avanza la expedición Chicón, la expedición de Alex Chicón con el Everest como meta y con el Everest de fondo, que nos va enseñando, por cierto, a través de las imágenes que captan en aquella zona. Pero todo tiene que ir paso a paso, todo tiene un trayecto y es necesaria, lógicamente, la adaptación, la gesta que busca Alex. Es algo que hay que hacer por etapas. Así que primero van a intentar subir el Ama Dablan, que son 6.812 metros de subida a modo de entrenamiento. Entrenamiento, 6.812 metros. A esta hora creo que se encuentran en el campo base de esta montaña nepalí. Alex, egunon.
Egunon, Dani. Egunon, Euskal Herria. Aquí nos encontramos, como bien decías, en el campo base de Ama Dablan, a unos 4.600 metros, y el tiempo está espectacular, Dani. Para describir un poquito a nuestros oyentes, justo a nuestro oeste nos queda una montaña preciosa que se llama Tawoche, de 6.000 metros escasos. Por poquito no vemos el Everest y el Nuptse, incluso el Pumori, y estamos justo a las faldas del Ama Dablan, que es una de las montañas, de verdad, más bonitas del planeta, y en un circo que se cierra con el Tanzer, otra montaña de 5.000 metros. Hay un manto de nieve de unos 30 centímetros que cubren lo que es todo el campo base, y bueno, pues eso somos privilegiados, Dani, estar pues en la soledad, en un equipo pues numeroso. Estamos aquí como 20 personas, todos amigos, todos en muy buen ambiente, y bueno, pues la verdad que la expedición ya va avanzando.
Ajá. Dices que hay un tiempo fantástico. ¿Temperatura?
Sí. Pues por las noches anda rondando los 15 grados bajo cero, incluso más, los 20 grados bajo cero, pero durante el día pues se puede estar al sol, Dani, al sol de estar, pero si pega un poquito de brisa como está pegando ahora, pues la verdad que tiendes a replegarte y te metes dentro de las tiendas de campaña, el iglú que tenemos construido, la verdad que estamos muy bien y se está muy muy cómodo.
Mm-hmm. Un iglú, ¿habéis pasado la noche en un iglú?
Sí, bueno, pues construimos un iglú, la verdad que ya tenemos la experiencia del año pasado del K2, y como no, pues bueno, pues estar dentro del iglú, la temperatura se mantiene constante a unos menos 2 grados más o menos, con la puerta abierta, y es una maravilla, pues el silencio, la tranquilidad y cómo estás dentro de este iglú, ¿no? A pesar de que la nieve no está en buenas condiciones, todo el equipo construyó este iglú, ¿no? En 4 horas, arrancar y acabar en 4 horas, y bueno, pues a pesar de la influencia del sol, pues aquí se mantiene el iglú, y la verdad que, bueno, aquí no es que haga falta, porque bueno, duermes, entiendo, tampoco son las noches tan tan adversas como pueden ser ya a los 5.000 metros en el Basque del Everest o quizás en un campo Basque del K2 en invierno, ¿no? Pero la verdad que se agradece, ¿no? Estar a estas temperaturas y el descanso es mucho mayor.
O sea que el iglú lo habéis hecho en tan solo 4 horas.
En cuatro horas. Al final, pues yo creo que no hemos inventado nada nuevo, se iban haciendo iglús desde la prehistoria. Diego Valbuengas de allí, desde Bilbao, pues ya hace 2 años me contactó, él es un apasionado pues del tema de esquí, tema de nieve, y ya pues bueno, pues nos enseñó a fabricarlos y ya me considero pues más o menos un experto, ¿no? Porque hemos sido capaces de hacer iglús con cualquier tipo de nieve, ¿no? Los esquimales tienen catalogados 109 tipos de nieve diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo hacer a ciertas temperaturas los iglús, y bueno, pues tiene su miga, no es para nada sencillo, es complejo, pero bueno, pues cada vez somos más rápidos a la hora de hacerlos, y es verdad que en cotas altas, en montañas como el K2, en invierno que aún está sin escalar, pues habiendo nieve más o menos, pues puedes fabricarte un refugio que te salva la vida, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta que allá arriba estás a menos 30 grados bajo cero, con vientos muy fuertes, porque está soplando bastante, el cambio climático se nota mucho, y entonces, pues bueno, si no eres incapaz de montar la tienda de campaña, pues te puedes quedar allí, ¿no? El caso de Daniel Henar y Tom Ballard el año pasado en el Nanga Parbat, así fue, ¿no? Incapaces de llegar a campo y montar tienda de campaña, pues que puedes llegar a morir congelado en una cuerda fija.
Chicón, ¿me dejas que te haga un par de preguntas a modo de curiosidad para alguien que no ha estado en una de esas nunca?
Claro.
¿Con qué ropa se duerme a menos 2 grados? Has dicho menos 2 en el iglú.
Pues mira, en el iglú yo he dormido con unas mallas finitas de arriba y de abajo y un peto sin mangas de Polartec. Y ya dentro, metido dentro de un saco. No lo he pesado, pero es que no pesa más de 400 gramos. Así pasé la noche y al lado mío Álvaro Sanz, ¿no? Las noches que hemos dormido nosotros aquí en el iglú.
O sea, poca ropa.
Poca ropa, muy poquita ropa. Pero más es psicológico quizás, ¿no? Y los primeros días pues nosotros ya tenemos experiencia, la saturación de oxígeno baja, te sientes cansado, hay que moverse muy, muy despacio. Es un proceso lento, ¿no? Y ahora en cuanto coges un poquito ya de punto, pues bueno, pues te vas aclimatando también al frío, ¿no? Hay que aclimatarse también al frío.
Cuéntame esto, ¿cómo se hacen las necesidades fisiológicas ahí arriba? Porque, con el frío yo sé lo que pasa en determinadas zonas del cuerpo.
Sí,
y que yo sepa no me pasa solo a mí.
Sí, vale, si lo dejamos igual Dani quizás a Álvaro, os introduzco a Álvaro San, que está aquí con nosotros también, desde el otro teléfono, nos encontramos los dos aquí en el iglú, y bueno, pues deciros que bueno, Álvaro ha venido a cubrir la expedición, él es fotógrafo profesional, viene como embajador de Olympus, pero bueno, sobre todo antes que ser un buen profesional, que lo es y me lo ha demostrado, es capaz de llevar a cabo el trabajo de tres personas, me ha demostrado que es una bellísima persona y es lo que me gusta, rodarme de buena gente. Entonces esa pregunta, Álvaro, te la voy a dejar para ti. ¿Te parece, Álvaro?
Saludos, Álvaro.
Sí, gracias. Hola, buenas tardes.
¿Has escuchado, no?
Sí, escucha la pregunta. Ya veo que justo me ha presentado para evadir esa pregunta.
Te ha pasado el marrón, nunca mejor dicho.
Me ha pasado el marrón, sí. Pues mira, aquí en el campo base tenemos unas letrinas para ir al baño. Y lo que es orinar, que es una cosa que me hizo mucha gracia, claro, como el pis se congela, para que no se congele en los bidones donde van las heces, digamos, pues sí que es una cosa que hacemos primero, porque es verdad que cuando vas al baño a veces haces las dos cosas a la vez, y bueno, estas explicaciones así tan técnicas en algo tan tan actual y que lo tenemos incorporado desde que tenemos un añito de vida, pues es como gracioso, ¿no? Que de repente alguien te explique cómo tienes que hacerlo, ¿no? Pero sí, la cuestión es ir a orinar, digamos, fuera de la tienda y lejos de la tienda, porque al final, si no, después de un mes, pues acabaría todo rodeado de orín. Y después hay unas pequeñas letrinas que al final a unos bidones y bueno, hay que separar el papel de lo demás y así lo hacemos. Entonces, sí que se ha hecho con unas botellas tipo acuarios, que tiene, digamos, la boca más grande, y como la mayoría somos chicos, pues sí que hay gente que ve que no va a aguantar toda la noche y dice, yo me voy a coger mi botella de acuarios para no incorporarte, salir de saco con los demás, simplemente luego fuera.
Hombre, claro, te entran las ganas de orinar a las 4 de la mañana y salen chancletas, ¿no? A menos 15.
Claro, todo es agua habitual. Yo no estoy acostumbrado a beber 3 litros de agua, yo nunca los he bebido, y aquí estoy bebiendo 2-3 litros de agua por indicaciones sobre todo de Alex, y bueno, pues claro, entonces tendrán más ganas realmente, y ahí está el problema, digamos.
Ajá. Álvaro, tú estás ahí, eres fotógrafo y bueno, tienes experiencia de viajes por todo el mundo, pero claro, no sé si te habías enfrentado en alguna ocasión a paisajes con la luz que habrá ahí, con las condiciones que hay ahí. ¿Cómo lo haces para captar el momento?
Bueno, lo que no me he enfrentado nunca es la Alex Chicón, a eso sí que no me he enfrentado nunca. hacia la luz.
No te habíamos avisado y tal, ¿no? De lo que te
eso
mandábamos
es más
allí.
Es difícil que el frío, que el viento y que pasar hambre. No, estoy aprendiendo muchísimo con él, muchísimo. Estoy contento. A ver, yo sí que he estado en la Antártida, he estado en Alaska, he estado muchas veces en Finlandia, Noruega, o sea, en lugares extremos sí que he estado, pero sí que es cierto que no he estado con un equipo, digamos, tan de deportistas, he ido a hacer más fotografía pues de paisaje, a documentar, a contar historias, hago documentales, pero es verdad que nunca había estado con un equipo, digamos, de alpinistas, con gente tan preparada, con un ritmo, aunque se va lento de caminar, pues bueno, sí que hay un ritmo como muy intenso, y sí que estoy aprendiendo mucho de esa parte, y luego, bueno, la parte de la sí que la había vivido, es verdad que son dos días seguidos, ¿no? Sí que me has expuesto a temperaturas bajo cero, entonces sufres con los equipos, con las baterías que se te gastan, claro, el problema aquí es que se acumula, porque es un día, otro día, otro día, otro día, ¿no? Y no hay una vuelta como una base donde volver a retenear todo, ¿no? Y bueno, pero todo es aprendizaje y las cámaras están aguantando bien. Tengo más problemas, pues eso, con el ordenador, con el iPad para hacer copias de seguridad, se me congela, si no revive, aparte del material. Pero bueno, estoy tranquilo y estoy divirtiéndome mucho con el trabajo que estoy haciendo realmente.
Solo yo, Dani, que le tengo explotado por las noches, Dani, le tengo hasta las tantas de la madrugada con las fotos, descarga aquí, pompa aquí, saca esto, saca lo otro, sácame esto para este patrocinador. La verdad que tiene que estar Álvaro, que hoy ya nos va a dar muchísima pena, porque ahora en cuanto acabemos la entrevista ya él abandona el campo base y continúa con el trekking de inclusión de AMIAP. y bueno, pues ya continúa y él regresa. Álvaro está regresando el día 28 ya, ¿no? Para casa, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el día 28 ya vuelvo para casa, ahora me quedan pocos días. Bueno, sí que es verdad que también, eso, por las noches nos quedamos Alex y yo sobre todo trabajando, y una de las frustraciones también es la comunicación, ¿no? El a veces hacer fotos durante el día, prepararlas, editarlas y demás, unas veces pues no tienes confusión, o tienes pero muy poquita, va lento, no puedes enviar, no puedes enviar las redes sociales, porque hoy en día, bueno, las redes sociales también, pero son importantes, ¿no? Este tipo de proyectos, y a veces nos quedamos todas tantas ahí luchando con el podernos conectar, que esté lo que se puede y si no se hace ahora, se hará dentro de unos días.
Bueno, nadie le había avisado de cómo es Alex Chicón, que no descansa ni cuando duerme, pero Álvaro, ¿ha sacado ya la foto que quería sacar o todavía está por llegar?
Mira, nunca vengo con ideas preconcebidas porque si no estamos antes, ¿sabes? Intento no ver imágenes. Sabía desde el minuto cero que yo no iba a acompañarles más allá del campo base de la Mada Blanc, de la Mada Blanc, de escalada. Voy a decirte que sí, que desde el primer momento.
Pues nos falla mucho la señal del teléfono de Álvaro en estos momentos. Creo que la de Chicón va mejor. Sí, Alex.
¿Escucháis?
Sí,
yo os escucho. Sí. Igual quizás puede ser al estar aquí cada uno a un lado con el teléfono satelital que falle, pero bueno, yo creo que Álvaro, lo primero que le dije, Dani, el primer consejo que le di, cuando vas a un trekking donde por primera vez en el año 2004, tengo los datos más o menos oficiales, transitamos 54.000 turistas, hoy día, año 2019, fueron algo más de 120.000 las personas que transitan por este Parque Nacional de Sagarmatha, un entorno pues bueno, pues tan debería estar mucho más protegido y bueno, tan visitado, que hacer una foto original es difícil. Entonces, pues bueno, pues yo he tratado de ir aconsejando a Álvaro, pues los puentes tibetanos, el esto, el otro, lo que está más fotografiado, y sobre todo, Dani, en este sentido, creo que ha hecho un trabajo estupendo, ha hecho un trabajo pero fantástico, ¿no? Y le tengo aquí al lado, aquí a Antena, os lo voy a poner con este teléfono porque nos ha fallado este.
Hola.
Ahora mejor, Álvaro.
Sí, ahora, disculpa.
No, simplemente te habíamos escuchado la primera parte diciendo que no ibas con ideas preconcebidas sobre tu trabajo, sobre cómo captar imágenes, pero creo que estabas diciendo que habías sacado algunas fotografías muy bellas.
Sí, realmente el otro día justamente pues de Óscar, Jonathan y Alex nos escapamos los tres junto a Iker, otro de los compañeros, a ver por primera vez el Everest, el Mada Blanc, el Lhotse para mí, y coincidió que lo pillamos justo al atardecer, un día precioso, y tuvimos mucha suerte, y ahí, bueno, pues sí sé que saqué unas fotografías de los tres, y bueno, pues esas fotos sí que me las llevo. Y la fotografía del iglú, me comenta Alex, a ver si os ha llegado, que os hemos mandado una foto del iglú, ¿la habéis recibido?
Sí. Sí, la tenemos aquí y la vamos a mover ahora por las redes sociales para que nuestros oyentes puedan ver, hacerse una idea de cómo están
para
siendo estos...
Para que visualicen desde dónde estamos hablando y cómo hemos dormido.
Exacto. Alex, bueno, aclimatación es hacerte casi un 7.000 antes de empezar lo del Everest. Cuéntanos los plazos a partir de ahora.
Pues mira, Dani, los plazos más o menos... estamos un equipo de 14 personas para el Mada Blanc, de 14 escaladores, todos ellos amigos, y bueno, pues nosotros tendremos como 10 días más o menos, 10, 12 días a lo máximo, y bueno, pues vamos a tratar de, mañana mismo parece que viene un poco de viento, si no sale excesivamente el viento, ya subimos para arriba, a equipar campo 1, está en la montaña en unas condiciones perfectas, haremos dos rotaciones y a ver si somos capaces de llegar a lo más alto, que lo más alto es siempre regresar a casa sanos y salvos con el resto de compañeros, ¿no? Y de disfrutar, es lo que se trata. Y de allí, pues caminaremos desde aquí ya Óscar, Jonathan y yo, una jornada larga hasta el campo base del Everest. Pero sobre todo es eso, ¿no? En la montaña, Dani, lo que nos gusta es vivir y disfrutar cada momento, ¿no? Como lo estamos haciendo, ¿no? Somos un grupo numeroso, no ha habido excesivamente así ningún roce, porque a veces cuando no hay conexiones, cuando estás en el frío, etc., etc., pero bueno, para ser un grupo tan numeroso, que hayamos llegado todos hasta aquí, hasta campo base, pues bueno, yo creo que de verdad, sin que nadie haya sufrido excesivamente de la cuenta, pues bueno, pues la verdad que es un milagro y se ha ido haciendo las cosas pues bien, ¿no? Caminando las etapas más o menos, descansos, rotaciones, la montaña es muy bonita, es muy dura imaginaos enfrentaros a temperaturas de 30 grados bajo cero, de 30 y tantos, que vamos a estar ahí arriba. Entonces esto, todos los que estamos aquí, la verdad, lo hacemos por pasión, ¿no? Álvaro mismo, ¿no? Los oyentes yo creo que captarán, ¿no? Él está aquí y se desvive por esa fotografía, se le nota esa pasión, ese amor por lo que hace, ¿no? Es increíble.
Pues ánimo y dentro de unos días volvemos a contactar. Alex.
Sí, es que ricasco, eso es. Un abrazo. Ya siento esa mala noticia, esa trágica noticia de este accidente. Por otro lado, hoy es el día de San Sebastián, la Tamborrada. Que disfrute muchísimo toda esa gente. Como no, un saludo enorme desde aquí, desde Nepal, de Álvaro y mío. Y sobre todo, pues bueno, pues más sincero pésame a las familias de este accidente. Un saludo.
Un abrazo a todos.
Álvaro, un abrazo fuerte y nada, nos acordaremos de vosotros, tanto yo como los oyentes que os acaban de escuchar cada vez que vayamos al baño, de vosotros y de las botellas de Aquarius. ¡Ánimo!
Muchas gracias. Adiós.